Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, amables radioyentes. Mi compañera Rocío Hurtado, quien les habla Faime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie Camino hacia la Luz, donde estudiamos las aleyas del Corán, el libro divino de los musulmanes.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el que le presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzamos la explicación 10 de la sura que perdona.
A los que no hayan creído, se les gritará: el aborrecimiento que Allah os tiene es mayor que el aborrecimiento que os tenéis a vosotros mismos. Por cuanto invitados a creer, no creísteis.
En el programa anterior hablamos de la amplia bendición divina a los creyentes y bondadosos. Esta ley habla del amplio rechazo de Dios a quienes por su impertinencia se oponen a la verdad y, aunque están bien informados de las consecuencias contra las órdenes divinas, no creen en Dios. Cuando los impíos observan el resultado de sus actos en el otro mundo, se arrepienten, lamentan por lo que han realizado en este mundo. Por otra parte, se reprochan y dicen: ¿por qué hemos elegido este camino? Y después manifiestan su odio a aquellos amigos y líderes que los dirigieron hacia el pecado. En el día de la resurrección, los impíos manifiestan su odio a sí mismos, pero los agentes del infierno les dicen que el rechazo que Dios les tiene es mayor que el que ustedes se tienen, ya que los enviados de Dios les dirigieron hacia el camino recto, pero ustedes impertinentemente e intencionalmente se negaron. Después ignoraron las luces de la orientación divina y siguieron el camino de la oposición y opresión, y en realidad insultaron a quienes eran los enviados de Dios para orientarlos.
De esa ley aprendemos que luchar contra la verdad, oponerse y resistir ante los enviados divinos conlleva el amplio aborrecimiento divino. Segundo, el castigo divino se inicia después de que una persona rechace a los enviados de Dios que han sido elegidos para orientar al ser humano.
Ahora escucharán la ley 11 de la sura que perdona.
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل.
Dirán, Señor, nos has hecho morir dos veces y vivir otras dos. Confesamos, pues, nuestros pecados. ¿Hay modo de salir?
Una de las realidades que los ateos siempre niegan es el mundo después de la muerte y la presencia en el día de la resurrección. Ellos creen que la vida del ser humano finaliza con la muerte, no queda nada de una persona después de su muerte. Pero después de que observaron la situación del día de la resurrección, se eliminan las cortinas de la negligencia y se abren sus ojos a la verdad. Los impíos confiesan que han rechazado sin ningún motivo esta realidad evidente que los profetas insistían mucho, es decir, la llegada del día de la resurrección. Por eso se esfuerzan por confesar sus errores anteriores y dicen, «Oh Dios, nos has hecho morir dos veces y vivir otras dos. Una vez entramos en este mundo y después morimos al final de nuestra vida física en este mundo». Después, por orden de Dios, en el otro mundo también morimos y esperamos hasta el día de la resurrección y otra vez revivimos en aquel gran día. De esta ley aprendemos que el significado de morir dos veces es la muerte al final de la vida física y morir otra vez cuando finaliza todo este mundo. Eso cuando las personas esperan el día de la resurrección y la celebración del juicio divino. De todas formas, los ateos, al confesar esta realidad, solicitan a Dios que perdone sus errores anteriores y que los regresen otra vez a este mundo para que puedan recompensar sus actos inadecuados o al menos se salven del fuego del infierno, mientras que en el día de la resurrección estas confesiones ya no tienen ninguna validez.
De esa ley aprendemos que en el día de la resurrección los pecadores esperan retornar al mundo terrenal, pues cuando regresan pueden arrepentirse de sus malos actos y corregir sus errores anteriores y tienen que hacer algo, ya que en el otro mundo no tienen esa esperanza. Segundo, quienes niegan la vida después de la muerte experimentarán dos veces la vida después de la muerte.
Ahora escucharán la ley 12 de la sura que perdona.
ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ.
Esto os pasa porque cuando se invocaba a Alá solo, no creíais, mientras que si se le asociaban otros dioses, creíais. La decisión, pues, pertenece a Alá, el Altísimo, el Grande.
Esta ley insiste en que la raíz de la oposición es un tipo de ateísmo. De esta forma que algunas personas no están dispuestas a ver solamente a Dios cuando analizan los asuntos del ser humano, sino que dicen, Dios nos ha creado, pero después de la creación nos ha dejado de lado y acuden a otros dioses para la administración de los asuntos de este mundo. Según el Sagrado Corán, ellos no niegan la creación de este mundo y todo lo que existe en él, pero no aceptan su gobierno en el sistema del universo. Algunas veces se consideran como el sustituto de Dios en este mundo y establecen leyes para sí mismo y otras personas. Algunas veces, también por su ignorancia y desinformación, se enfrentan con mitos y consideran un poder o unos privilegios especiales para algunos fenómenos e instrumentos. Quizás quieren decir que aquellos instrumentos o fenómenos desempeñan un papel relevante en su destino, al igual que los idólatras o quienes adoran las estrellas. Mientras tanto, es completamente claro que los pensamientos y hechos de dichas personas continúan hasta el otro mundo, ya que estas personas, al tener dichos pensamientos, incluso si regresan otra vez a este mundo, otra vez continúan sus comportamientos y programas anteriores y no crean ningún cambio en el método de su vida.
De esa ley aprendemos que realizar buenos actos y alejarse de cualquier ateísmo son las vías de la salvación del ser humano en el día de la resurrección. Segundo, tal como aludimos en el ateísmo, el ser humano considera que Dios es el único creador de todo el mundo, pero considera eficaz que otras personas tomen la administración de los asuntos del universo y acuden a ellas y no a Dios. De todas formas, tanto el rechazo de la presencia de Dios como el ateísmo orientan al ser humano hacia el fuego del infierno. Amables radioescuchas, aquí terminamos este episodio. Esperamos que Dios los bendiga.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía y sigan aquí en la programación de la emisora de Pars Today.
Diez minutos.
El 5 de febrero, Pervez Musharraf, el general de cuatro estrellas que gobernó Pakistán durante casi una década, murió en Dubái tras una prolongada enfermedad. Tenía 79 años.
Durante su mandato, Pakistán fue económicamente bastante fuerte. Había empleo en Pakistán, la gente pobre estaba empleada y los artículos esenciales eran baratos y asequibles. En general, Pakistán era bastante estable económicamente y por lo demás. Gobernó el país durante 8 años y medio, pero no permitió que subieran los precios de los artículos de primera necesidad. Los gobiernos que han venido después saben lo que están haciendo. Simplemente están haciendo lo que les place. Él, en cambio, era el que gobernaba muy bien. Que Dios le dé paz. Eso es todo lo que le puedo decir.
Musharraf, que vivía en un exilio autoimpuesto en Dubái, desde 2016 le arrebató el poder al ex primer ministro Nawaz Sharif en un golpe militar incruento en 1999. En ese entonces, el país estaba casi en bancarrota y el golpe gozó de popularidad.
General Pervez Musharraf, jefe del ejército pakistaní.
You are aware of the developments of the past few days.
Usted está al tanto de los acontecimientos de los últimos días. Han exigido cada vez más a las Fuerzas Armadas que defiendan la seguridad nacional y los intereses nacionales supremos. La nación está mirando hacia ti para que le entregues lo que ha estado esperando y merece. Eso es justicia, prosperidad y felicidad.
El 20 de junio de 2001, Musharraf prestó juramento como presidente al mismo tiempo que conservaba su puesto de jefe del ejército. Un mes más tarde, a raíz de los ataques del 11 de septiembre, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, le dijo a Musharraf: «O estás con nosotros o estás contra nosotros». Musharraf escribió en su autobiografía: «Estados Unidos seguramente reaccionaría violentamente como un oso herido. Si el perpetrador resulta ser Al-Qaeda, entonces ese oso herido vendría directamente hacia nosotros». El general pakistaní anunció que su país se uniría a la llamada guerra contra el terrorismo liderada por Estados Unidos. También permitió que Estados Unidos llevara a cabo ataques aéreos en las regiones tribales de Pakistán, que limitan con Afganistán, y permitió que Pakistán se convirtiera en un punto de tránsito crucial para los suministros de la OTAN que se dirigían a países sin salida al mar. Afganistán.
Pervez Musharraf, presidente pakistaní.
Let me right away say...
Permítame decir de inmediato que Pakistán ha tomado una decisión meditada para ser parte de la coalición, para estar con los Estados Unidos, para luchar contra el terrorismo en todas sus formas, donde quiera que exista.
Mientras tanto, la CIA comenzó a volar drones Predator armados desde Pakistán con la luz verde de Musharraf. Según el grupo de expertos de New America Foundation, con sede en Washington, los drones llevaron a cabo más de 400 ataques solo en Pakistán y mataron a al menos 2.366 personas, incluidos 245 civiles.
Profesor Ghafor Ahmad, líder senior, Jamaat-e-Islami. Lo condenamos totalmente. Son personas inocentes. Es muy, muy insultante para un país como Estados Unidos que personas inocentes sean atacadas de esta manera. Le pedimos que se abstengan de tales cosas. Imran Khan, jugador de cricket convertido en político. Número uno es el mensaje al pueblo pakistaní de que, a menos que salgamos a proteger los derechos de nuestro pueblo, nadie más nos defenderá, y ciertamente no este liderazgo títere. Y en segundo lugar, un mensaje a los estadounidenses de que esto es completamente contraproducente. Esto solo está creando odio contra los estadounidenses. Este daño colateral, la matanza de mujeres y niños inocentes, todo lo que está haciendo es ayudar a los terroristas, está ayudando a Al-Qaeda, está poniendo en peligro a los estadounidenses. Esta es una política probada y fallida. El objetivo de este meeting es decirles a los estadounidenses que ha llegado el momento de un cambio de estrategia.
Musharraf renunció como jefe del ejército en 2007 para convertirse en presidente. Ese mismo año impuso un estado de emergencia en el país para reprimir las protestas masivas que tenían lugar en todo el país contra su gobierno, que se caracterizaba por regir con mano de hierro y violar los derechos humanos. En diciembre de 2007, una de sus principales críticas, la ex primera ministra Benazir Bhutto, fue asesinada en un atentado en la ciudad de Rawalpindi durante un mitin electoral. El público sospechó que Musharraf estaba detrás del asesinato, pero él lo negó.
Benazir Bhutto es primera ministra de Pakistán. Le digo a la gente que he venido aquí para traer cambios, y he venido aquí con un mensaje de esperanza y paz, que es importante para nosotros cambiar la corriente contra la militancia y el extremismo, para que podamos brindar seguridad a nuestros ciudadanos y así poder abordar los problemas de la gente, que son problemas básicos. Queremos abordar temas como el empoderamiento, el empleo y la educación.
Ese mismo año, Musharraf ordenó una redada contra la Mezquita Roja en Islamabad. Según los informes, se había convertido en un santuario para los militantes que se oponían al apoyo de Pakistán a la guerra afgana. La operación, que duró casi una semana, acabó con la vida de más de 100 personas.
Éramos 8 en la habitación. Cuando salimos por la puerta, un soldado nos dijo que nos quitáramos la camisa. Una vez que nos la quitamos, ellos, el ejército, nos ordenaron que levantáramos las manos. Así que teníamos las manos en alto cuando salimos, pero cuando nos acercamos a las escaleras, empezaron a disparar. Estábamos de pie con el torso desnudo y las manos en alto. Yo era el cuarto en la fila. Había 3 detrás de mí y 3 al frente. Y las balas alcanzaron a 3 de ellos, y luego cuando avancé, una bala me dio en el estómago y caí. Después, una segunda bala me dio en el muslo. Hemos sufrido mucho. Perdimos 3 generaciones de nuestra familia en esta operación, pero nuestra paciencia es tan tenaz como siempre. Gracias a Dios, nada puede incidir en nuestra paciencia. Estamos en el camino del éxito. Mucha gente ha cambiado el nombre de Jamia Hafsa a sus madrazas. Jamia Hafsa no solía ser un gran movimiento, pero después de esta operación de la Mezquita Roja, alabado sea Dios, Jamia Hafsa se ha fortalecido como movimiento en todo Pakistán.
El incidente dañó gravemente la reputación de Musharraf y lo convirtió en blanco de una serie de intentos de asesinato. Musharraf escribió una vez: "Me he enfrentado a la muerte y la he desafiado varias veces en el pasado porque el destino siempre me ha sonreído. Solo rezo para tener más de las proverbiales 9 vidas de un gato". En las elecciones generales, celebradas en febrero de 2008, el Partido Popular de Pakistán salió victorioso. Ante una amenaza de juicio político, Musharraf renunció como presidente y se fue del país rumbo a Dubái.
General Pervez Musharraf, presidente pakistaní. Después de consultar con asesores legales y partidarios políticos cercanos, siguiendo su consejo y en interés de la nación y el país, he tomado la decisión de renunciar a mi cargo. Mi renuncia llegará hoy al presidente de la Asamblea Nacional.
El general intentó una reaparición política en 2012, pero fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario, acusado de traición y otros cargos derivados de la incursión en la Mezquita Roja y el asesinato de Bhutto.
Expresidente de Pakistán, general Pervez Musharraf. ¿Por qué debería comportarme como un fugitivo y vivir fuera de Pakistán toda mi vida? ¿No debo volver con mis amigos, mi familia, mi gente, mi hogar, mi país? Así que la respuesta fue, sí, debo volver. Estos casos estarán allí, incluso si volviera 10 años después. Entonces, por lo tanto, la decisión básica que tuve que tomar era enfrentar los casos o no venir a Pakistán. Así que pensé que debía venir y sabía una cosa con certeza, mi convicción en mi corazón, que todos estos casos son casos fallidos, todos ellos.
Para muchos de sus críticos, Musharraf era el típico dictador militar. Para otros, fue un hombre que trató de restaurar la imagen del país como un faro de moderación ilustrada, como solía decir, y como un ejemplo de Estado musulmán cómodo con las exigencias de la modernidad. En los 9 años que estuvo al frente de Pakistán, Musharraf a veces se vio a sí mismo como un caminante en la cuerda floja, alguien que podía equilibrar las fuerzas opuestas y salvar las divisiones ideológicas.
Fue aceptable para mí porque desenterró algunas políticas y las amplió. Su política de la ilustración y su política del liberalismo, fantástico, fantástico. ¿Qué hombre muere con Musharraf? Lamento su muerte.
Después de algunos años de estar bajo arresto domiciliario, a Musharraf finalmente se le permitió salir del país bajo fianza y se dirigió a Dubái en 2016 para, presumiblemente, recibir tratamiento médico. Su carrera finalmente terminó en infortunio, pues fue sentenciado a muerte en ausencia por traición en 2019. Aunque esa sentencia fue revocada más tarde, nunca regresó a Pakistán.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto: ciertamente las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu: nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo: Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice: a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Brecha económica.
La Revolución Islámica de Irán cumple 44 años y la República Islámica se mantiene erguida a pesar de todos los ataques injustificados y desproporcionados, producto de la máxima presión a la que ha sido sometida de manera sistemática por parte de Estados Unidos y Occidente. ¿Cómo Irán ha podido soportar la presión permanente de sus enemigos injerencistas y más bien mantenerse en un constante crecimiento? ¿Cuáles han sido sus avances más importantes en materia económica? Hola, soy Carlos Alonso. Bienvenidos todos una vez más a Brecha Económica. Hoy vamos a conocer en detalle algunos de los principales logros de la Revolución Islámica desde su triunfo en 1979 y también testimonios de personas que nos cuentan acerca de la situación económica de Irán, cómo era durante el régimen del Shah. Así que vamos entonces con nuestra hoja de ruta. Acompáñenme. En Irán, bajo el régimen de Pahlaví, los recursos petroleros del país fueron saqueados. En medio de todo, hubo un primer ministro electo democráticamente, Mohammad Mossadegh, quien se empeñó en la nacionalización de la industria petrolera iraní hasta que fue blanco de un golpe de Estado promovido desde Estados Unidos y Reino Unido, a quienes esto no les convenía. También veremos las diferentes formas en que la economía de Irán se ha diversificado a raíz de la instauración de la República Islámica por voto popular. Desde el triunfo de la revolución, hace 44 años, Irán se ha convertido en una potencia regional. De ello no hay la menor duda. Además, la expansión de la clase media es otro de los frutos de la revolución islámica junto con la nacionalización de industrias clave. Finalmente, ante el permanente ataque de sus enemigos que intentan acabar con la República Islámica a como dé lugar, el gobierno iraní desarrolló la economía de la resistencia en busca de afianzar la autosuficiencia económica y evadir el efecto de las sanciones comerciales de Estados Unidos.
Irán es un vasto país en la región de Asia Occidental que se asienta sobre enormes recursos de petróleo y gas. La industria petrolera de Irán comenzó en 1901 después de que los reyes Qajar le dieran una concesión al especulador británico William de Arcy para explorar y desarrollar los recursos petroleros del sur de Irán. Masjid e Soleimán, ubicada en la provincia de Juzistán, en el suroeste de la República Islámica de Irán, fue el primer pozo de petróleo del país. Fue perforado en 1908. También es el primer pozo de petróleo en el oeste de Asia. El descubrimiento condujo a la formación en 1909 de la Anglo-Persian Oil Company, APOC, con sede en Londres. De hecho, el gobierno británico obtuvo el control directo de la industria petrolera iraní. La hegemonía del Reino Unido sobre la industria petrolera de Irán y sus ingresos provocó una reacción violenta entre los políticos nacionalistas iraníes, incluido Mohammad Mossadegh, quien luego se convirtió en el primer ministro de Irán. Mossadegh y su aliado, el ayatolá Kashani, lideraron un movimiento para nacionalizar el petróleo de Irán, pero la división entre los dos y la confianza indebida de Mossadegh en los Estados Unidos llevaron a su caída. En 1953, el Reino Unido y los Estados Unidos dieron un golpe de Estado contra Mossadegh y derrocaron su gobierno. La industria petrolera de Irán y sus ingresos volvieron a estar bajo el control de los países occidentales, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido. El régimen del Shah utilizó los ingresos del petróleo para comprar armas y productos industriales occidentales, lo que benefició principalmente a los productores occidentales. Durante este periodo, la industria petrolera de Irán permaneció desconectada de otras industrias, particularmente de la manufactura. Esta separación promovió ineficiencias en la economía industrial general del país.
Vamos a explorar lo que las redes sociales proyectan en relación a este tema. El ayatolá Seyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica, visitó la exhibición de capacidades industriales en la Joseiniya del Imam Khomeini. En el marco de esta visita se detalló el motivo de la muestra. La exposición presenta maquinaria, equipos, productos fabricados por varias plantas y fábricas en Irán. Más detalles, leemos. Los ministerios de Industria, Energía, Petróleo, Comunicaciones de Irán están representados en esta exposición. Es importante hacerse eco de esto. Es tiempo de conocer más acerca del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y algunas de sus misiones más importantes. Ahora nos llega este testimonio y lo leemos para ustedes. La Revolución Islámica ha asumido la responsabilidad de decir no a la cultura del mundo occidental, para que el verdadero futuro de las naciones pueda determinarse ignorando la cultura de Occidente. y no podía faltar una apropiada referencia al área económica. La economía de Irán después de la Revolución Islámica, su PIB entre los años 1978 y 2021 va de la mano con un crecimiento económico del 75% y una tasa de crecimiento anual compuesta de 1,28% desde la instauración de la República Islámica. Nos acompaña hoy en Brecha Económica Isaac Vigio. Isaac es analista internacional, está con nosotros directamente desde Londres, en Reino Unido. Isaac, gracias por estar con nosotros. Desde el momento en que se descubrió la existencia de enormes reservas de petróleo en Irán, las potencias extranjeras usaron la fuerza y explotaron la debilidad del Estado iraní en ese entonces para obligarlo a otorgar concesiones que permitieran a las empresas extranjeras controlar la extracción de petróleo. La nacionalización de la industria petrolera fue la respuesta a estas intervenciones extranjeras. Un proceso encabezado por Mohammad Mossadegh, para ese momento primer ministro de Irán, quien terminó expulsado del gobierno mediante un golpe de Estado conjunto, encabezado por Estados Unidos y por Reino Unido. Te consulto lo siguiente, Isaac. ¿Qué beneficios habría traído a los iraníes realmente la nacionalización de los hidrocarburos si esta se hubiera llevado completamente a plenitud? Isaac, bienvenido, cuéntanos.
Bueno, hay que ver lo siguiente, que en los países islámicos, muy poblados y con buenos territorios, ahí donde las monarquías fueron derrocadas, como Irán, Irak, Siria, Libia, Egipto, hubo un mayor acceso de la población y los sectores menos favorecidos a las riquezas naturales o petroleras
de esos países, ¿no?
Las monarquías eran autoritarias, elitistas, y el dinero que sacaban del subsuelo y de los recursos naturales lo dilapidaban en sus lujos,
claro,
o en el exterior, como viene pasando con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, si hubiese nacionalizado el petróleo o si se hubiese consumado en la nacionalización, Irán hubiese tenido un camino muy similar al que tuvo México en la época de Lázaro Cárdenas, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hubiese podido ser una potencia mucho más desarrollada, un país mucho más desarrollado, y no hubiese terminado en tanto entreguismo como acabó con la época de Shah.
Ahora, Isaac, ¿por qué la crítica se desborda precisamente hacia el antiguo Shah, depuesto por el pueblo iraní, debido a su devoción por la occidentalización, con ingresos masivos de petróleo, tú lo estás comentando, impidiendo su camino natural hacia una potente industrialización de carácter nacional propia, debido a una mala gestión y grandes fraudes, a tal nivel que los economistas reconocieron en ese momento en privado que la mayor parte del dinero se desperdició, también lo comentaste, el capital en sí por arte de magia desapareció. ¿Qué nos puedes acotar, Isaac, de los manejos económicos en tiempos de Pahlaví en líneas generales?
Si uno se fija bien, las monarquías que tenemos ahora en Emiratos Árabes Unidos, en Kuwait, en Qatar, en Arabia Saudita, en Brunei, son monarquías muy, muy elitistas, donde prácticamente el grueso del dinero se va a unas pocas familias. Y hay una gran... y las mayorías no se benefician de estos recursos. Y además hay un entrelazamiento con los capitales extranjeros que hace que gran parte de la fortuna se vaya al exterior. Entonces, eso hemos visto con el Shah. El Shah, hemos visto que la economía iraní se convirtió completamente en subordinada, no solamente la economía, sino las fuerzas armadas, la política exterior, completamente subordinadas a los Estados Unidos, y no hubo un desarrollo real de Irán, a pesar de toda la tradición milenaria de Irán, que iba a ser la principal potencia del mundo hace algunos varios siglos atrás, en la antigüedad.
Entiendo.
Irán no pudo despegar mucho en la época del Shah, porque se mantuvo completamente subordinada,
genuflexo,
y dependiente,
¿no?,
a las potencias occidentales. Y su desarrollo económico no fue tanto para favorecer a las mayorías, sino básicamente a la élite que estaba en torno a la familia real.
Gran analista internacional directamente desde Reino Unido, concretamente desde la ciudad de Londres, es Isaac Vigio. Nos acompaña hoy aquí en Brecha Económica. Vamos a ejecutar nuestro vuelo rasante sobre las infonoticias que nos llegan de cara a esta edición de Brecha Económica. Argentina y Brasil vienen desarrollando conversaciones para la creación de una moneda común que se limitaría a los intercambios comerciales y no reemplazaría las monedas de los dos países. Ambas naciones quieren desarrollar esta iniciativa de la manera más conveniente e incluir a los países progresistas de América Latina, un proceso de gran envergadura que será desarrollado de cara a un corto o mediano plazo. Por otra parte, revisemos el estatus comercial entre Rusia y la República Islámica de Irán. Se espera que la facturación crezca a través de acuerdos de libre comercio entre Teherán y la Unión Económica Euroasiática. El comercio bilateral aumentó un 15% el año pasado, alcanzando los 4.600 millones de dólares. Además, se ha establecido un sistema bancario similar al SWIFT, pero solo entre Rusia e Irán, que está operativo y está ejecutando operaciones. En Nigeria ha sido lanzado un esquema de tarjeta nacional para impulsar la economía sin uso de dinero en efectivo. Esto como parte de los esfuerzos del Banco Central para reducir el flujo de efectivo dentro de las fronteras del país con la economía más grande de África. Finalmente, muchos hablan de desafortunadas gestiones gubernamentales y presiones externas como resultado de la caída de la moneda en algunos países árabes. ¿Por qué está pasando esto? Resulta ser que estos países árabes, ubicados fuera de la zona del Golfo Pérsico, han visto devaluar su moneda y como resultado obvio, la inflación ha aumentado. Irak en particular es uno de los que mayormente está sufriendo las consecuencias. Irak culpa a Estados Unidos por la devaluación de su moneda y eso lleva a algunos a creer que el imperio está usando el dólar como arma de sometimiento contra países, algo de lo que Estados Unidos, como bien sabemos, ha sido acusado una y otra vez. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. Vamos a revisar cómo fue el antes y cómo ha sido el después en el área económica a raíz del triunfo de la Revolución Islámica en Irán. Comencemos con el cemento, el aluminio, el cobre, tres industrias que han experimentado cifras de crecimiento increíbles, comparando el antes y el después del establecimiento de la República Islámica. En concreto, han habido aumentos de 25, 17 y 35 veces respectivamente. Por otra parte, en materia de electricidad, Irán ocupa el puesto número 16 a nivel mundial en cuanto a suministro eléctrico, con el precio más bajo del mundo para su población. Irán ha dado pasos agigantados después del triunfo de la Revolución Islámica. Otra prueba de ello es el crecimiento en la industria del acero, experimentando un aumento de 19 veces en comparación a los tiempos de la monarquía de Pahlaví y ocupando hoy el décimo lugar en el mundo. Atención con esto, desde noviembre pasado, la clasificación de la industria siderúrgica de Irán la lleva a ocupar el séptimo lugar a nivel mundial, con una producción de 2.9 millones de toneladas, mientras que el conjunto de la Unión Europea ha experimentado una disminución de 10.1% en la producción de acero debido a la crisis energética. El Fondo Monetario Internacional emitió un informe con el Producto Interno Bruto de 192 países del mundo, incluida la República Islámica de Irán. El organismo indicó que el PIB de Irán alcanzó los 1.599 billones de dólares en 2022, según el Índice de Poder Adquisitivo, cuya tasa aumentó en 150 mil millones de dólares en comparación con las cifras de 2021. Según las estadísticas del Fondo Monetario, Irán fue la vigésimo primera potencia económica más grande del mundo en 2022, a pesar de las duras sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra el país persa. Y finalmente, la campaña de máxima presión de Occidente, especialmente por parte de Estados Unidos, ha sido y sigue siendo una de las más severas de la historia, quizá ahora en segundo lugar después de Rusia. Hay numerosos ejemplos del daño que ha causado esta máxima presión a la economía de Irán, desde la producción de petróleo hasta ingresos negados a corporaciones que han salido del país. Sigue con nosotros aquí en Brecha Económica, Isaac Vigio. Isaac es analista internacional, nos acompaña directamente desde Londres. Isaac, la República Islámica es ahora una potencia regional gracias a 4 décadas de avances sociales, económicos, diplomáticos, militares. Los ingresos del petróleo se han utilizado para construir carreteras, vías férreas, fábricas, centrales eléctricas, aeropuertos y otras infraestructuras, sin mencionar la expansión de la energía nuclear civil de Irán. Solo en el sector del acero, la clasificación de Irán ascendió hasta el 7º lugar en el mundo. ¿Cómo alcanzó Irán todos estos logros ahora y no durante la era del depuesto Shah? ¿Cómo fue realmente ese camino que el Irán revolucionario debió recorrer hasta lograr cada uno de estos cometidos, Isaac?
Bueno, no quiero entrar a hablar a favor o en contra de todos los gobiernos que han pasado a través después del 79 y la revolución iraní. Pero lo que sí es necesario reconocer es de que Irán, pese a la tremenda sofocamiento internacional que ha tenido en la guerra del 80 al 88 cuando Occidente armó a Irak contra Irán, pese a el aislamiento que ha tenido, a que ha habido bombardeos a su frontera oriental, que es Afganistán, o occidental, que es Irak, pese a todo, Irán ha podido mantenerse, expandir su influencia internacional, crearse y expandir su influencia hacia América Latina, crear un contrapeso frente a las potencias occidentales, y ha tenido una política de mayor redistribución de la riqueza y de los ingresos nacionales, lo cual ha permitido una base social al gobierno. Además, que en Irán hemos tenido, o sea, se ha visto algún tipo de elecciones multipartidarias, parlamentarias, que no existía pues en la época del Shah, ¿no? Que era una autocracia. Entonces, hay una diferencia entre el régimen anterior del Shah, que era una monarquía absolutista, completamente ligada a Occidente, y lo que ha venido pasando de los últimos 42, 43 años atrás.
Hay que hacer énfasis en que una de las áreas en las que se centró el 7º Plan de Desarrollo de Irán incluyó un profundo enfoque en el recurso humano, en el que el papel de la mujer y lo lejos que ha llegado gracias a las oportunidades creadas para ella ponen al descubierto uno de los pilares fundamentales de este plan. Optimizar su vida, las mujeres iraníes, en casi 44 años de República Islámica. Un pequeño ejemplo es la tasa de alfabetización femenina en las zonas rurales, la cual aumentó desde un 17% a un 73%.
Después de la revolución de 1979, la Compañía Nacional de Petróleo de Irán tomó el control de la industria petrolera de Irán. Irán también trató de deshacerse de las empresas occidentales para desarrollar una industria independiente de gas y petróleo. Los funcionarios iraníes también lo definieron como capital intergeneracional. Las potencias occidentales han impuesto sanciones a Irán para impedir que el país pueda extraer y vender petróleo en los mercados internacionales. Las sanciones han creado problemas para Irán, pero los funcionarios iraníes han ideado varios planes para evitar las sanciones y desarrollar megaproyectos en los sectores de petróleo y gas del país. La República Islámica es ahora una potencia regional gracias a 4 décadas de avances sociales, económicos, diplomáticos y militares. El gobierno utilizó los ingresos del petróleo para construir carreteras, vías férreas, fábricas, centrales eléctricas, aeropuertos y otras infraestructuras. Irán también ha invertido en tecnología nuclear pacífica para satisfacer sus crecientes necesidades energéticas. Irán es ahora un importante productor en el sector del acero. Se encuentra entre los 10 principales países productores de acero en los últimos años.
Cuando se trata de la República Islámica y su visión de cara al futuro, hablamos de planes que ya han sido elaborados. Primero, la visión nacional para un tiempo estimado de 20 años, presentada en el año 2005. La sociedad iraní, con una visión aún más nacional en el año 2024, sin duda hará más énfasis en el desarrollo en proporción a sus recursos culturales, geográficos e históricos, manejados con total justicia social, según los preceptos del Islam y los valores revolucionarios, con un crecimiento exponencial en ciencia y tecnología, gracias a un recurso humano que garantiza el avance en un sistema de defensa seguro, independiente y poderoso basado en la disuasión multilateral. El crecimiento de la economía de la República Islámica no habría sido posible sin una economía de resistencia. Las políticas de esta economía de resistencia de Irán, descritas por el ayatolá Seyed Ali Khamenei, han estado destinadas a proteger al país persa de los severos efectos de las sanciones occidentales. A partir de 2013, Irán se empeñó en este programa orientado a reducir significativamente su dependencia presupuestaria de la explotación petrolera, estableciendo proyectos de ley de presupuesto centrados en reformas de infraestructura, salud y creación de empleo, por mencionar algunas.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, dijo: uno de los acontecimientos más importantes del último año fue que los propios estadounidenses admitieron que sufrieron una vergonzosa derrota en su política de máxima presión contra Irán.
El séptimo plan de desarrollo fue presentado por el líder de Irán en 2022, con un enfoque muy claro en el progreso económico. El plan, que consta de 26 disposiciones, incluye 7 capítulos principales sobre asuntos económicos, de infraestructura, culturales y científicos, entre otros. Este séptimo plan de desarrollo tiene como principal objetivo no solo el progreso económico, sino, insisto en esto, la justicia social, con una tasa bancaria promedio del 8% durante 5 años, con énfasis en el aumento de la productividad y en la que el recurso humano es fundamental.
La República Islámica de Irán ha resistido la prueba del tiempo a pesar de los permanentes ataques de los enemigos. Ahora está centrada en una nueva fase, estableciendo ventajosas relaciones con países como Rusia y China, con los que Irán tiene acuerdos estratégicos y con quienes existe total respeto por sus pueblos y por sus gobiernos. Además, Irán es miembro de bloques como la Organización de Cooperación de Shanghái y pronto lo será de los BRICS, lo que da a entender muy claramente que la era de la influencia dominada por Occidente llegará a su fin e Irán prosperará aún más en la forma en que realmente lo merece, porque la máxima presión de Estados Unidos y Occidente definitivamente terminará de fracasar. Esto es todo por hoy. Hasta hoy aquí, Brecha Económica. Un gusto para este servidor, Carlos Alonso, junto a nuestro estupendo equipo que nos hayan permitido acompañarles. Y aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.